Y en una segunda instancia saludo al doctor Héctor Jaime y a Carlos Castaño, ambos diputados federales. Veo que ya está conectado también Juan Carlos Romero
Buen día,
Hicks,
buen día.
corregidor. Gusto saludarlos. Amigos de los medios de comunicación, pues nuestro país lamentablemente está de luto. México está viviendo una tragedia humanitaria por el mal manejo de la pandemia. El gobierno de Morena es el responsable de esta negligencia criminal. Estamos a unas cuantas horas de superar oficialmente las 100.000 muertes por la pandemia, la cual, como ustedes saben, se agravó por la incompetencia y la cerrazón del gobierno. Al llegar a las 100.000 muertes, Acción Nacional realizará una jornada de luto en todos nuestros comités municipales, estatales y nacional, en nuestros grupos parlamentarios, tanto de diputados como de senadores. Nosotros queremos visibilizar esta tragedia humanitaria. Esa es la cifra oficial, 100.000 muertos. Pero los expertos dicen que ya sobrepasamos las 200.000 personas fallecidas, que somos el segundo país con más muertes en el mundo. Con las malas decisiones del gobierno morenista, igual que con las inundaciones allá en Tabasco, los más afectados siempre son los más pobres. Diversos estudios y reportajes coinciden en que el 90% de los fallecidos eran amas de casa, jubilados, albañiles y artesanos. Hoy todos conocemos a alguien que tuvo que pagar su prueba de COVID, que está pagando sus consultas, sus medicinas, sus tanques de oxígenos. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa con los que no tienen los recursos mínimos para atenderse? Si de entrada les niegan la prueba COVID, si no llegan con un cuadro complicado de infección y temperatura. Hoy estamos así porque hace 6 meses el gobierno tomó una decisión política y rechazó la solución científica. El gobierno prefirió minimizar la pandemia, ocultar, mentir y manipular cifras y negar las pruebas masivas de diagnóstico. Por eso estamos ante un caso de negligencia criminal del gobierno morenista. Para dar una idea de la escandalosa dimensión del fracaso mexicano, basta señalar tres ejemplos. Tenemos nosotros 52 veces más defunciones que Japón, un país, amigos, que tiene la misma población de 126 millones de habitantes que tiene nuestro país. Tenemos 13 veces más muertes que Pakistán, un país mucho más poblado y mucho más pobre que el nuestro. Tenemos 20 veces más muertos que China, el país donde apareció la pandemia. Sí, 20 veces más que el país más poblado del mundo. La tragedia también es producto del pensamiento mágico, ideológico del gobierno. Para este gobierno, gobernar no tiene pues ciencia. Extraer petróleo es como sacar agua de un pozo, o distribuir vacunas como si fuera distribuir papitas. Por eso no resulta extraño que el presidente quisiera combatir la pandemia con estampitas milagrosas, con tréboles de 4 hojas. Al negar la gravedad de la enfermedad y no realizar pruebas masivas de diagnóstico ni recomendar el uso masivo de cubrebocas, el gobierno dejó que la pandemia se extendiera, causando muertes que pudieron evitarse. Por eso vamos a denunciar la negligencia criminal ante la Fiscalía General. Desde la declaración presidencial de que la pandemia ni siquiera era equivalente a la influenza, han ocurrido 100.000 decesos oficialmente reconocidos. Sin duda, la historia y el tiempo los juzgará. La única política consistente en este gobierno ha sido la mentira, el engaño y la simulación. Recuérdenlo, primero dijeron no pasa nada, después dijeron ya domamos la pandemia, tiempo después ya aplanamos la curva y como se puede hoy ver, eran viles mentiras. Lo que sí era cierto es que la pandemia sí les cayó como anillo al dedo para acentuar el autoritarismo, para ampliar las clientelas dependientes y para hacer uso discrecional del dinero público. Con el pretexto de la pandemia se apoderan de 68 mil millones de 109 fideicomisos y de los 33 mil millones de pesos que eran para proteger a los más pobres con enfermedades graves y costosas como el cáncer. Desde el principio, el gobierno atentó contra la salud de los mexicanos, no redujo el presupuesto de la Secretaría de Salud, sino que suprimió el Seguro Popular y dejó sin asistencia médica a 53 millones de mexicanos, nuevamente los más pobres. Centenares de niños con cáncer murieron por la falta de medicinas en los hospitales públicos. Millones no tienen vacunas, hoy ni siquiera para la temporada de influenza. Miles de mujeres se quedaron sin tratamiento para el cáncer de seno. Escasean las medicinas en todo el país. En el 2019 y 2020 redujeron el presupuesto para salud y el 2021 lamentablemente va a ser peor. La pandemia se ha manejado, como ustedes saben, con criterios políticos y con la intención de engañar reiteradamente al pueblo. Los funcionarios, en lugar de actuar con criterio científico, únicamente piensan en satisfacer el ego presidencial. Para decirlo pronto y claro, están jugando con la vida de los mexicanos. En los hechos actúan bajo el criterio inhumano de que se muera quien se tenga que morir. En síntesis, amigos, este gobierno no tiene corazón, no tiene empatía con los enfermos ni con los deudos. Este gobierno no tiene vergüenza, no tienen principios ni moral. Y ahí están todos los resultados a la luz. Le cedo la palabra a nuestro amigo Mauricio Curi, coordinador de los senadores de Acción Nacional. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Con tu permiso y saludando a mis compañeros, a Juan Carlos Romero Hicks, a Héctor Javier, muchas gracias. Amigos diputados, Carlos, muchas gracias. Pues hoy nos encontramos frente a un escenario sin precedentes. No lo digo solo por la pandemia, sino también por las circunstancias a las que lastimosamente hemos llegado. Estamos frente a un claro ejemplo del mal manejo de la enfermedad, poniendo a la luz la inmensa irresponsabilidad, la negligencia de un solamente. Y hoy seguimos sin estrategia nacional. La curva no se ha aplanado y va en aumento. Estamos por llegar a una cifra de 100 mil muertos, misma que casi duplica un escenario catastrófico que ellos mismos habían señalado. Esta situación nos duele a todos. Nadie puede verla como un número. Son familias en luto. Son personas que hoy ya...
Creo que perdimos a coordinador.
No sé si ahí me escuchan, se me fue.
Adelante, coordinador Curi, te escuchamos nuevamente. Perdón.
Muchas gracias. Les comentaba que esta situación nos duele a todos, que nadie puede verla solo como un número. Son familias en luto, son personas que hoy ya no están, son amigos que se adelantaron, que tal vez pudieron seguir aquí si se hubieran aplicado más pruebas y si hubieran existido mayores medidas de prevención y una verdadera estrategia federal. En Acción Nacional entendemos eso y externamos nuestras condolencias a las familias, a los médicos y todo el personal de salud que han mostrado su valentía en esta batalla, pero también a todos los que han perdido a un amigo, a un compañero, a un ser querido. El país entero está en duelo. Llevamos meses así y queremos honrar a quienes ya no están, alzar la voz por quienes fueron guerreros contra este virus. La Jornada Nacional de Luto por los 100 mil fallecimientos es precisamente por ellos, para que nadie se olvide, para que nadie los esconda. Todos sabemos que las contradictorias declaraciones o el Poder Federal y algunos personajes del sector salud confundieron más a la sociedad. Sus malos ejemplos y terquedad inspiraron a miles a dejar de usar el cubrebocas, propagando más el virus. Otros tuvieron que salir a buscar un ingreso porque se les negó a darles un apoyo, arriesgando su vida y la de sus familias, aún y cuando recursos sí había para ayudarlos. Pese a tener un claro ejemplo de cómo la pandemia se apoderaba de países enteros y daba un golpe a la economía, a la salud y a la sociedad, México no hizo nada al respecto. Nada al contrario. Quitaron de tajo fondos y fideicomisos, dando un golpe de gracia, llevándose entre ellos a quienes dependían del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que permitía brindar mejor salud y servicios médicos de alta especialidad en enfermedades de alto costo. Es claro que este gobierno no le importa a la gente, ni su salud sumada a la pandemia. Hemos visto casos de desabasto en medicamentos, protestas de padres de niños con cáncer, por mencionar solo algunos. Debemos darnos cuenta que tenemos una obligación política de corregir el rumbo, que como legisladores tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer bien las cosas. Desde el principio lo dijimos, dimos propuestas para aliviar la situación y advertimos de este escenario al que nos enfrentamos. Desde el Senado señalamos que era urgente y necesario convocar al Consejo de Salubridad Nacional con los mejores científicos del país, decretar obligatorio el uso de cubrebocas y distribuirlo masiva y gratuitamente, comprar a principios de marzo ventiladores y decretar la sana distancia, reconvertir hospitales, es decir, equiparlos para atender solo a enfermos de COVID, realizar millones de pruebas y aislar casos como recomendaba la Organización Mundial de la Salud. También hemos insistido por la economía de las familias, que desde antes de la pandemia no iba bien y sumada a esto ha ido empeorando, viéndose afectadas miles de personas. Hoy los datos son claros, los salarios han bajado hasta un 20%. Empresas han tenido que cerrar y se han perdido millones de empleos. No se trata solo de una propuesta. Nosotros buscamos que se tenga un ingreso para dar un respiro a las familias que hoy no tienen que llevar alimento a casa. Por eso presentamos una iniciativa de ley de emergencia económica, pero no nos han escuchado. También hemos señalado lo que a todas luces es un repunte de casos que nos podrá costar a todos estar nuevamente confinados, así como más cierre de negocios, lo que traería otro duro golpe a la economía. Sin duda, este invierno va a ser muy complicado. Ante esto, propusimos ya en el Senado un seguro de desempleo para beneficiar a miles de familias de trabajadores que perdieron o perderán su empleo, buscando con esto darle certeza a las y a los mexicanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, es tiempo de acción. Seguiremos alzando la voz por una mejor atención, por un cambio de estrategia que beneficie, que permita rescatar a México, que pueda aplanar la curva de contagios y muertes por el COVID. También continuaremos trabajando para evitar una crisis social, económica y mejorar la salud. Apostemos por un mejor país que sí crea en la ciencia y la apoye, que sí quiera que el país avance. Es tiempo de ver cómo sí podemos hacer las cosas para bien, cómo sí podemos apoyar. Sí hay de otra cuando se quiere, cuando en verdad se pone a las y a los mexicanos como prioridad y se ve por el bien común. Es tiempo de dejar de lado los caprichos y trabajar para sacar adelante a México. Por ello, honremos a miles de familias que hoy extrañan a alguien en su mesa. Honremos a miles de mujeres y hombres que dieron su vida por salvar la de los demás. Honremos a aquellos que hoy podrían estar aquí y desafortunadamente se nos adelantaron. En su memoria, recordémosles que no están solos, que su partida no debe quedar impune. Alcemos la voz juntos para frenar la incompetencia, la insensibilidad y la indiferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Ahora le damos la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, a Juan Carlos Romero Higgs. Adelante, coordinador.
Hoy inicio formal de semana, saludo al jefe nacional, a mi amigo senador Mauricio Curi, a nuestros compañeros y amigos, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, por mucho el estudiante más avanzado en materia de salud en todo el Congreso mexicano, tanto en la parte federal como en la local, y a nuestro vocero Carlos Castaños. Inicio por una condolencia. Hoy, lamentablemente, por la mañana murió Samuel Rodríguez, el director de protocolo de la Cámara de Diputados de 1998. Un funcionario ejemplar, humilde, sensible y sobre todo con orgullo de ser un servidor público para poder presentar lo mejor del Congreso de la Unión. El tema de hoy es la salud. Hay conductas personales que nos han sido solicitadas y en las cuales hemos venido ya cambiando nuestras conductas, pero hay conductas públicas en donde no hay mayor avance. En lo personal, la población merece un gran reconocimiento. Nos han solicitado tener distancia física, higiene de manos y taparnos al toser, el uso de mascarillas, evitar tocarnos la cara, limitar el tiempo en espacios concurridos. Pero la parte pública, lamentablemente, es un desastre. Hace 11 años y medio, quien habla era el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y existe un manual internacional de la Organización Mundial de la Salud que habíamos revisado un año antes ante la eventualidad de un fenómeno denominado pandemia. Y hoy lo que estamos viendo son mensajes gubernamentales contradictorios, insuficientes, soberbios y de una ineptocracia que carece de la menor empatía. Acabamos de procesar la semana pasada el presupuesto de egresos en San Lázaro. ¿Y qué es lo que tenemos? Primero, cada vez menos recursos para la salud. Se eliminaron las bases del Seguro Popular, se destrozó todo lo que se ha venido haciendo, se crea el INSABI, al día de hoy no tiene reglas de operación y no sabe ejercer recursos, no hay dinero adicional a las entidades federativas. La Auditoría Superior de la Federación ya ha venido detectando que hay falta de comprobación de gastos y junto con esto no hay dinero para medicamentos en el año 2021. No hay dinero suficiente ni para las vacunas que van más allá de la pandemia. No hay dinero, no hay recurso para la vacuna en la intención que compartimos de que sea gratuita y universal. Hay un descuido inmenso para los trabajadores. Nos envían médicos cubanos que vienen prácticamente a hacer turismo, pero que no tienen la preparación necesaria para poder apoyar todo el proceso de políticas públicas en el país. Y segundo, hay una descalificación muy grande, de forma tal que los que están en cargos de autoridad mienten, traicionan y corrompen. Es el tema de las compras de los medicamentos o el caso, por ejemplo, de las cifras que hoy ya tenemos más de 1,000,000 de personas contagiadas y habremos que multiplicarlo por varios números, por especialistas que han sido los que han venido comentando esto y como se ha venido ya documentando a punto de tener 100,000 muertos de manera formal, aunque son más, llenarían más de un estadio azteca hoy en día. Hoy son momentos de unidad nacional. Y todos los días, lamentablemente, tenemos un presidente que nos quiere dividir. A cada ocurrencia hacemos una propuesta. A cada mentira hacemos una clarificación de verdad. Y hoy nosotros vamos a cerrar filas en torno a México. No nos vamos a dividir, aunque tengamos un presidente que no lo entiende. Hoy son tiempos de altura de miras y de multiplicación de esfuerzos.
Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Quiero, por el tema que estamos abordando, darle la palabra al doctor diputado Héctor Jaime. Adelante, amigo.
Muchas gracias, presidente. Me gustaría abordar tres temas que son harto relevantes bajo la perspectiva que usted introdujo en esta conferencia de prensa. La primera es que hace 322 días inició la infección en Wuhan, hace 263 que empezó en México. Y exactamente hace 166 días, el 4 de junio, López Gatell dijo que lo más catastrófico eran 60,000 muertes. Bueno, para el 31 de diciembre, para el 20 de noviembre cerrarán con 6,000 muertes, para el 31 de diciembre se contempla que sean 120,000, presidente, el doble de las muertes del escenario más catastrófico. ¿Esto qué traduce? Pues la falta de visión, la falta de planeación y la falta de actuación. a estas alturas siguen sin entender los protocolos básicos propuestos por exsecretarios y por expertos de otros países, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Seguimos siendo el país más bajo, inclusive que el Ecuador, que Honduras, que Perú, de pruebas por cada caso confirmado. Al 16 de noviembre, solamente 2 pruebas por cada caso. Si aparte restamos que muchos tenemos más de una prueba, pues el número de pruebas realmente estamos haciendo cuando ya llegan gravemente enfermos. La segunda cosa preocupante es que están muriendo en sus hogares, presidente. Están muriendo más de 9,000 personas en sus hogares en estos últimos 2 meses, en donde no han cambiado la política de que el paciente llega rápido a un hospital, pues se están muriendo en sus casas y es una verdadera tragedia. Presumen de camas vacías, pero ¿cómo no va a haber camas vacías si están impidiendo que las personas puedan llegar a este mecanismo? Y se puede impedir de varias maneras. La primera es diciendo que no es tan serio. Sigue el presidente haciendo conferencias sin cubrebocas, siguen en todos los ejemplos utilizados por la federación sin manejar los 3 temas básicos. 1, el uso de cubrebocas. 2, el rastreo de contactos, sigue siendo nulo. Y por último, un aislamiento efectivo. Estas 3 experiencias, cuando se revisan con países como usted hizo referencia, como Japón, inclusive como con Corea, que es muy exitoso en el continente americano, con Uruguay, evidentemente que no están haciendo las cosas bien y eso es negligencia criminal absoluta. Si sumamos a eso los efectos ahora en el presupuesto, presidente, en el caso de medicamentos, para el próximo año son 9,000 millones de pesos menos. Suprimieron a 0 el seguro médico del siglo XXI con más de 2,000 millones de pesos, un fideicomiso en programa año a año con reglas de operación que atendía a menores de 5 años. Más de 4.5 millones de mexicanos en todo el país, niños y niñas con malformaciones congénitas, con temas de terapia intensiva, van a quedar sin atención garantizada. Porque la federación lo único que hizo fue suprimirlos y supuestamente mandarlos al tema de salud. También, sumando otra supresión de otro programa, la disminución real en medicamentos son 9,000 millones de pesos. Y en vacunas, 7% menos que hace 2 años. Señalar además, presidente, que va muy tarde otra vez la licitación de vacunas. La falta de vacunas en México es una realidad, como BCG, como tuberculosis, como papiloma virus, porque no pueden decir ellos que es por corrupción, presidente. No hicieron los pedidos, ni siquiera fincaron los pedidos habiendo el recurso. De forma tal que quizás lo que ellos hicieron ahora al firmar el compromiso para la COVID es poner en riesgo a muchísimos mexicanos, los más pobres, para poder dar quizás un anticipo. Y digo quizás porque todo ha sido en absoluta opacidad, presidente. No hay un solo peso presupuestado, a pesar de que todos insistimos y Acción Nacional ha insistido desde junio, julio, agosto, que se hiciera la reserva presupuestal para ir a comprar la vacuna. El gobierno federal ha mostrado firmas y que ha habido hasta experimentos en México. No hay un solo registro formal del tema y no hay un solo peso asignado en el presupuesto, presidente. Entonces, el medicamento es 9,000 millones de pesos menos. En presupuesto para salud de los más pobres, el 16% menos con respecto al año pasado. Es una tragedia porque de 135,000 millones de pesos que en teoría se ejecutaron este año, en 2020, son todavía 16,000 millones de pesos menos para el 2021. Pues, ¿cómo va a haber medicamentos? Y por último, lo que se está haciendo de medicamentos para el próximo año estará todavía sumándose muchas más muertes y mucho más dolor evitable, porque el gobierno federal, al hacer esta tercería con la UNOPS, ya va fuera de tiempo. Los medicamentos que están contratando de manera internacional estarán llegando quizás para abril o para mayo, con un tema muy serio, tanto para la vacuna COVID como para el resto de las vacunas. No eliminaron el mecanismo de distribución eficiente que había en México e hicieron un mecanismo de distribución para el Estado. Pero pensaron que era distribuir papitas. No se dan cuenta que falta una red de frío y evidentemente al no haber red de frío está faltando la vacuna, no está llegando a su tiempo. Hay vacuna comprada a tiempo que está en los almacenes de la Federación, presidente, y que no ha sido distribuida por la incapacidad que tiene este gobierno federal. En conclusión, muy malas señales para este año, muy malas señales para el próximo año. Para marzo se calcula que el número de familias enlutadas sean 145,000, presidente, y esto es algo muy serio. Yo creo que la presión que se tendría que estar haciendo con los órganos auditores, hemos denunciado penalmente al titular del INSABI, al titular de la COFEPRIS y al propio secretario de Salud, que se separe de su cargo para que se revise. Sigue sin haber respuesta para que esta auditoría que solicitamos como Acción Nacional, que viniera alguien externo a decir, frenen esto y caminemos para adelante. Y por último, el síndrome de la soberbia absoluta, el síndrome de Ibris que les caracteriza, porque el documento presentado por gente con muchísima experiencia, como el secretario de Salud, para tratar de atajar en 8 semanas que no siga habiendo muchas más muertes, sigue estando en el olvido para este tipo de autoridades federales, presidente. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, doctor Héctor Jaime. Pues adelante, Laurita, con las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación.
En la conferencia también se encuentra Raimundo Bolaños, director general jurídico, y el vocero Fernando Herrera. En cuanto a las preguntas, la primera sería para Rubén Pasquel, de Grupo Mármor.
Marco, coordinadores, buenos días. Marco, ¿debe renunciar Gatén ya a su puesto?
No, tendría que haberlo hecho, amigo Rubén, desde el inicio de la pandemia, desde que asumió de forma inconstitucional las atribuciones que le correspondían al Consejo de Salubridad General, desde que se negó a usar las mejores prácticas profesionales en el mundo y que aquí simple y llanamente buscaba atender las indicaciones del presidente López Obrador en un asunto que tendría que ser llevado de manera científica. Le ha quedado muy grande el encargo y además no ha permitido, no ha dejado al Consejo de Salubridad General que asuma en plenitud sus atribuciones ante una crisis de este tamaño. Debería de haber renunciado y de no hacerlo, el presidente debería de haberlo corrido. Gracias, Rubén.
Doctor, perdón, ¿cuánto va a costar la vacuna cuando llegue a México para cada mexicano?
Con todo gusto. Doctor Jaime, adelante.
Con todo gusto, Rubén. El cálculo es que si es una dosis unitaria, serían $10 por persona. El cálculo para el próximo año serían $20,000 millones de pesos. Si la vacuna que llegase es la Moderna, serían $50 por vacuna, porque se ocuparían 2 dosis y cada dosis puesta sería de $25. Cubrir el 70% de la población en los próximos 2 años estaría costando alrededor de $45,000 millones de pesos. Rubén.
Rodolfo Montes, de Peninsular.
Sí, buenos días a todas, buenos días a todos. Marco, en su ánimo de visibilizar esta Jornada Nacional de Luto y esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por esta negligencia del gobierno de la 4T, ¿habría manera de enviar un documento oficial al titular de la Organización Mundial de la Salud para hacerle ver esta situación que está padeciendo nuestro país?
Por supuesto que sí. Habría manera, ya lo hicimos. Ya en días anteriores hemos dado cuenta de cómo se está llevando de manera inadecuada toda la gestión de la pandemia aquí en México. Cómo no se ha hecho caso a las recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud. Ellos ya saben del pésimo desempeño de las autoridades mexicanas y nosotros hoy lo que haremos es decirle a la Fiscalía General de la República que cumpla con su propósito de investigar, que demuestre que es autónoma y que entonces esta denuncia de negligencia criminal la procese, sea quien sean los responsables.
Misael Zavala, del Heraldo.
Hola, buenos días. Para el presidente Marco, en los últimos días se ha dado la noticia de que la Comisión Permanente de Acción Nacional avaló pues ya algunas alianzas, a la apertura de las alianzas, incluido el Partido Revolucionario Institucional. Hace unos días el senador Damián Cepeda pues se manifestó en contra. También otros comités directivos se han manifestado en contra de estas alianzas con el PRI y, básicamente el senador Cepeda dice que el PAN ha luchado por décadas por cambiar este país y cambiar un sistema común negativo a lo largo de los años que implementó el PRI dentro de este mismo país y califica esta situación como un error histórico y una incongruencia por parte de Acción Nacional. Yo quisiera preguntarles, ¿qué le responden a estos comités de Acción Nacional, a senadores como, al senador Damián Cepeda y otros panistas, sobre estas alianzas con el Revolucionario Institucional en algunos estados y también si ya han recibido denuncias o demandas de algunos comités para no hacer estas alianzas, y también cuántas alianzas vería la dirigencia nacional con el PRI en los estados.
Muchas gracias, Misael. Primero decirte que en este proceso electoral 2021, cualquier tipo de alianza que se realice tiene que venir desde lo local, escuchando las dirigencias, tanto estatales, municipales, y a la militancia. Serán alianzas que se construyan de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que se construyan fincadas en la realidad de cada entidad federativa. Eso es lo que estamos haciendo, construyendo, escuchando a las dirigencias y atendiendo sus peticiones. Hoy tenemos que hacer cosas extraordinarias para enfrentar el pésimo desempeño que ha tenido el gobierno morenista. Tenemos que hacer cosas extraordinarias como la de buscar aliados que hoy permitan que en México sigamos teniendo viabilidad institucional. No podemos permitir que las instituciones que han costado tantos años construir, tantas luchas dadas, de la noche a la mañana las estén desbaratando. No podemos permitir que el recurso público se gaste al contentillo de un solo hombre, porque lo que manda el Ejecutivo Federal lo aprueba el Legislativo, sin cambio sustantivo alguno. México requiere hoy de todas y todos los mexicanos. Requerimos construir, requerimos sumar, requerimos enfrentar esta negligencia que ha provocado millones de desempleos, que ha llevado a la tumba a más de 100,000 personas por el mal manejo del COVID. Tenemos que combatir con resultados al morenavirus. Y esto requiere acciones específicas, concretas, municipio por municipio, distrito por distrito y estado por estado, que se construyan de abajo hacia arriba, tomando en cuenta la militancia, tomando en cuenta las dirigencias. México es un mosaico muy plural y multicultural, y tenemos que atender estas realidades de manera específica. Hay estados de la República en donde apostaremos por nosotros mismos. Y te pongo el caso de Guanajuato, te pongo el caso de Querétaro, de Aguascalientes, donde Acción Nacional está lo suficientemente consolidado, no solo para ir a una contienda electoral, para lograr un buen resultado electoral y ganar todos los distritos de estos estados. Hay estados donde seguramente ni yendo juntos lograríamos el resultado deseado. Por ello es que con un análisis casuístico tomaremos de manera incluyente las mejores decisiones para México, porque antes del interés partidista está el interés nacional.
Marco, ¿cómo qué estados ni juntos lograrían los resultados deseados, como tú comentas?
Bueno, yo no sé ahora qué vayan a pensar los tabasqueños después de que el propio presidente anunció que él decidió inundar a los más pobres. Pero antes de esa pésima decisión del gobierno morenista, particularmente el presidente, podría haber sido uno de esos estados. Yo espero que esto despierte a los tabasqueños y entonces entiendan que requiere haber un equilibrio y un contrapeso en México.
Gracias.
Miguel García de Multimedios, La Red en Tamaulipas. Si no, Arlet García de Cadena Política.
Buenos días a todos, y quisiera hacer esta pregunta principalmente al doctor, ya que sí está abordándose pues este tema de salud que cada vez lo vemos más complejo y pues sí, un panorama muy drástico en nuestro país. Y sobre este, ¿qué opina, doctor, sobre este tema de este acuerdo del presidente nacional con los hospitales particulares, privados, para ofrecer un servicio gratuito a la ciudadanía? ¿Qué tan eficaz, qué tan certero es este acuerdo? y si realmente vamos a llegar nuevamente a un confinamiento nacional o solamente será por estado, se va a seguir basando en el semáforo rojo, llegar al semáforo rojo. Esas serían principalmente mis preguntas.
Adelante, doctor.
Gracias, Arlet. Mira, el presidente hace como 4 meses señalaba, el presidente Cortés, que era muy relevante que el Sistema Nacional de Salud esté integrado no solamente por las instituciones públicas. La Red Nacional de Salud está instalada también por el sistema público, por el sistema privado, por el sistema de asistencia social. Y qué mejores ejemplos de hospitales y de uniones con los medios privados muy denostados por la 4T que han dado resultados. A mí me parece afortunado el saber que el Sistema Nacional de Salud y que el propio gobierno federal reconozca que puede utilizar otros medios que están disponibles, que de hecho atienden a más de la mitad de la población, a veces en consultorios aledaños a farmacias, en ocasiones en hospitales certificados de alta especialidad. Los convenios que ha estado realizando el gobierno federal es para poder atender en estos hospitales lo que ellos no pueden atender por estar reconvertidos totalmente en COVID. Es decir, utiliza un hospital, lo reconvierten, pero ahí ya no atiende nada ordinario. Por eso también hay un exceso de muertes, porque muchos enfermos que debían haber sido atendidos de manera regular en esos hospitales no son atendidos sobre pretexto del COVID. No hay realmente una planeación ejecutiva para saber en qué hospitales sí podrían hacerlo. Hasta ahorita ha dado resultado, como ha dado resultado a este involucramiento, por ejemplo, de la Fundación Casos Libres de la Salud, para poner dinero de riesgo y tener la producción de transferencia tecnológica de vacuna en México para COVID y tenerla más rápido. Yo creo que son ejemplos claros en los cuales el gobierno de Morena debe de aprender que en unión con la sociedad y no dividiendo se pueden dar mejores resultados. Con respecto al semáforo, el semáforo es una herramienta de brocha gorda. Es obvio porque la gente lo sabe, cuánta gente se enferma, cuánta gente está yendo. Y es un absurdo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues está en rojo desde hace 3 semanas y no lo quieren reconocer. Le cambian de naranja, naranja casi morado, morado casi rojo, pero no rojo. La lucha incesante entre esta asincronía del gobierno federal, del doctor López-Gatell, por ejemplo, con la jefa de la Ciudad de México, pues es notoria, y los pleitos con ella y con los demás gobernadores son clásicos, porque en esta descoordinación que existe no hay señales claras, ni siquiera recursos para que hoy un Estado, una entidad federativa o la Ciudad de México pueda atender con mucha prioridad. Porque además este tipo de convenios solamente se hacen usualmente con las instituciones de seguridad social. Realmente el INSABI ha tenido muy poca capacidad para estar derivando, y los hospitales militares que son reconvertidos por el INSABI están casi vacíos ahora. Es decir, no están utilizando mucho, y al parecer ni el INSABI están teniendo el control sobre estos hospitales, como por ejemplo en Coahuila, en donde están los hospitales llenos, en Chihuahua, y los hospitales reconvertidos con el servicio, con la Sedena, están casi vacíos. Algo está faltando en la coordinación también en ese sistema. ¿Es cuánto?
Muchísimas gracias.
Gracias. Francisco García de Arsenal.
No te escuchas, Paco, tienes mute. Sigues teniendo mute, Paco.
Ya se lo quité. Ya
está.
¿Ya? Ok. No, decía yo que va mi pregunta sobre el tema de las alianzas. Yo soy un convencido de que si van solos los partidos, pues difícilmente van a derrotar a la maquinaria de Morena. Pero me gustaría que abundaras en respuesta a lo que ha escrito y declarado el senador Damián, en el sentido de que aliarse con lo que antes se criticaba es casi, casi traición. Entonces, me gustaría que abundaras las razones concretas por las que hay que dejar de lado los intereses partidistas e ir de frente en una alianza en el 2021.
Paco, insisto, nosotros en esta ocasión, para la elección del 2021, a diferencia de lo que ocurrió en el 2018, en ningún caso sería una coalición a rajatabla. Estamos construyendo desde lo local. De hecho, Paco, las propuestas de coalición vienen desde los comités estatales. desde los comités municipales. En caso de que quieran aliarse con partidos políticos que no nos hayamos aliado, tendrá que hacerse una consulta a la militancia, consulta vinculante, para que cualquier tipo de alianza venga bien sustentada en la realidad de un Estado que permita darle viabilidad. Ninguna imposición, solo será la construcción que escucha las realidades distintas de cada lugar. Como ya dije aquí, Paco, Acción Nacional apostará por nosotros mismos en todos aquellos lugares en donde tenemos la fortaleza suficiente para tener un buen resultado electoral. Vamos a ganar varias gubernaturas, vamos a ganar muchos municipios, pero hoy lo más importante es construir para México, para la democracia, para la libertad, para los equilibrios, para cuidar las instituciones, para cuidar de manera correcta el gasto público. Tenemos que construir una nueva mayoría opositora. Y así como en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y los gobernadores de la Alianza Federalista construyen entre gobiernos pluripartidistas, y en lo legislativo se construye desde lo pluripartidista, también se está analizando cada lugar, cada realidad, para que donde sea necesario y donde sea posible y donde lo estén pidiendo, pueda darse esa viabilidad. Hoy México no permite que demos tratamientos del pasado ante una realidad que apremia mexicanos valientes, decididos y dispuestos a cuidar lo más importante que tenemos, que es la patria. Yo, por supuesto, soy panista de toda la vida. Y como panista de toda la vida, voy a cuidar el interés de Acción Nacional al límite. Pero antes de ser panista, soy mexicano. Y como mexicano, voy a cuidar el interés nacional a tope, a donde tope.
Presidente, me deja hacer un comentario, si me permite.
Adelante, querido Curi.
Bueno, nada más, por supuesto, que nos sumamos a lo que comenta el presidente. Esta es una situación que inclusive los ciudadanos nos han pedido mucho. Nos han pedido que nos pongamos de acuerdo entre los partidos para hacer una oposición real. En este momento lo que está pasando en el país es que hay un autoritarismo muy grande. Hay riesgos de perder lo que se ha ganado después de muchas luchas. Y yo considero que es muy valiente y es muy generoso anteponer los intereses del país a los intereses de un partido o de una persona.
Yo quería hacer una precisión y particularizar con San Luis Potosí. Ahí tengo entendido que está en curso la encuesta para elegir al candidato entre los panistas. Hay un candidato externo que es muy fuerte y estamos hablando del alcalde Javier Nava. Mi pregunta sería, ¿el alcalde en San Luis Potosí, que es la fuerza predominante, tendría que ser del PAN o hay posibilidades de que PAN acepte a Javier Nava, que no es panista, como su candidato? ¿Qué tan grandes son? ¿El PAN lleva mano en la elección en San Luis Potosí del candidato?
Paco, había en San Luis Potosí 7 aspirantes a la gubernatura. Hoy están registrados 4 a la elección interna de Acción Nacional que se va a llevar a cabo el 10 de enero. Quien de ahí resulte responsable, de quien de ahí resulte electo, va a ser quien vaya a encabezar esta coalición electoral. Nosotros lo dijimos muy claro. En San Luis Potosí tenemos con qué y tenemos con quién. Y cualquiera de estos 4 aspirantes puede encabezar dignamente la contienda a la gubernatura. De hecho, cualquiera de estos puede ganar la gubernatura de San Luis Potosí. Y lo que hemos platicado entre ellos es que quien obtenga el primer lugar irá a la cabeza, a la gubernatura. Quien obtenga el segundo lugar irá seguramente ya a la ciudad de San Luis Potosí. Y lo los cuatro, incluido el alcalde, son bienvenidos en la contienda y los cuatro seguramente serán parte de la propuesta electoral de Acción Nacional.
¿La encuesta se hará solo entre militantes del PAN o será abierta?
Es elección interna de militantes del PAN que se va a llevar a cabo el 10 de enero. Antes, Paco, va a haber encuestas que se van a poner a disposición de los militantes para que conozcan cuál es la situación electoral con cada uno de ellos y que tomen la mejor decisión con la mayor información posible.
Sí, porque siento que allí el padrón es muy pequeñito. Tengo entendido que son 20,000 militantes. Entonces, elegir un candidato por solo 20,000 personas, pues es un poco arriesgado, ¿no?
Por ello es que se va a poner antes de la jornada electoral las encuestas a disposición de los militantes para que se formen criterio y tomen la mejor decisión en beneficio de San Luis Potosí. Gracias, Paco.
Gracias.
Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano.
Gracias, muy buenos días, Marco. Buenos días, senadores, buenos días. Buenos días a todos. Aparte, pues los Morena encabezados por Javier Hidalgo, pues han anunciado una demanda en contra del Partido Acción por, según ellos, sabotaje. Para el senador, preguntarle, mañana se discute en el pleno lo de la aprobación de la marihuana y la aparición del fuero, si ya llegaron a un con estas dos leyes, y el diputado Hicks, preguntarle, el coordinador de los diputados de toque con el presupuesto que aprobaron, se acaba de una minoría rapaz, y ver si y qué es un social. Es mis preguntas, gracias.
Adelante, coordinador Curi.
Gracias. Seguimos platicando dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sobre el tema de la marihuana. En este momento vamos en contra. Seguimos platicando. El día más tarde tendremos otra reunión, pero en el posicionamiento del Grupo Parlamentario a favor de la sería en contra de la marihuana, de la legalización de la marihuana. Respecto a lo del fuero, nosotros aprobamos el dictamen que salió en comisiones. Es un dictamen donde no nada más se le quita en las condiciones que quiere el presidente, sino también para los senadores y diputados. Trae ese cambio en la minuta y espero que no lo quieran cambiar ellos, porque pues ya salió así por parte de las comisiones. Espero que así lo saquemos esta misma semana y que no lo quieran cambiar a como lo que ya mandé al presidente, sino inclusive hacerlo también para diputados y para senadores.
Adelante, coordinador Romero Hicks.
Félix, ¿podrías repetir nuevamente la pregunta, por favor, que no estoy seguro?
Sí, el coordinador de los diputados de Morena dijo que se aprobó el presupuesto, que con este acababa, pues, un sistema de una minoría rapaz. No sé si ahí me escuchan. ¿Ahí me escuchan?
Sí.
Sí. Ah, bueno, que el coordinador de los diputados de Morena aprobó el presupuesto y dijo que con esto negocios de una minoría rapaz y que era esto social. ¿Tú coincides con eso?
Absolutamente falso. Miente, traicionan a los mexicanos y de cara al país, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados es un retroceso al Pacto Federal. La aprobación del presupuesto de egresos va a pasar a la historia como el cumplimiento ciego de caprichos presidenciales para el apoyo a obras innecesarias. Le da la espalda a un país que vive uno de los momentos más apremiantes por la emergencia, con más de 1,000,000 de personas contagiadas y 100,000 personas que están a punto de perder la vida. Tiene una durísima etapa en la gobernanza del país, porque no tiene un gramo de federalismo ni de vida municipal. Nosotros así lo advertimos, y el bloque de contención en la Cámara de Diputados hizo una propuesta muy seria, argumentada, con reasignación de recursos del orden de 115,350,000,000 del presupuesto de egresos para atender lo que este presupuesto no atiende. Uno, y el orden no tiene una prioridad jerárquica. Uno, el campo, 22,500,000,000 de pesos. Dos, la vacuna, que tiene la máxima prioridad 33,000 millones, se negaron a hacerlo. A educación, 13,500 millones de pesos. A seguridad, y es una atribución concurrente de municipio, estado y federación, desaparece en el fondo de seguridad del FOSEG, 4,500 millones de pesos. Siguiente, a las micro, pequeñas y medianas empresas, 3,500 millones de pesos. A conservación de carreteras, al menos 5,000 millones. Hay 8 carreteras en todo el país que se van a atender. Nunca desde la Revolución Mexicana había habido tanto retroceso en atención de carreteras. En el tema del agua, 3,500 millones de pesos. En igualdad de género, 1,200 millones de pesos. En ciencia y tecnología, un incremento de 1,200 millones, de 1,150 millones de pesos. En el Fondo de Reactivación de Infraestructura, 15,000 millones. En el Fondo de Atención para COVID, 7,500 millones. En fondos regionales, 5,000. En suma, un total de 115,350 millones de pesos. ¿Quiénes son los ganadores, perdedores del presupuesto de egresos? Las megaobras, las quimeras faraónicas, pero que lamentablemente lo que se ha aprobado no asegura recursos para atender la pandemia ni la compra de vacunas que se requieren el año próximo, no dirige los fondos requeridos a gobiernos estatales ni municipales, abandona la seguridad pública, artículo 21 de la Carta Magna del país, no da estímulos económicos para la reactivación de la micro, la pequeña, la mediana empresa, el comercio, olvida el papel del Estado como promotor del desarrollo y el crecimiento nacional y en general no escucha las prioridades que deben de entenderse. Porque el presupuesto de egresos no solamente es del gobierno del presidente, tiene repercusiones en todos los 2,457 municipios del país y en las 31 entidades federativas. Es un retroceso de una ineptocracia soberbia y sin la menor empatía.
Gracias, coordinador. Este,
presidente, ¿me permite un segundo?
Claro que sí. Adelante. No.
En el caso de la marihuana, vale la pena señalar lo que también Acción Nacional ha estado puntualizando y enfatizando. Hace 717 días que entró en funciones este gobierno y no ha podido sacar el reglamento de la marihuana que exigía a la gente, que era la medicina derivada de la cannabis para atender padecimientos de los enfermos. Ellos llegaron, 2 días después eliminaron las 3 compañías que se les había dado la posibilidad de poder hacer medicina en México derivada de la cannabis. Bueno, a 707 días han sacado 3 reglamentos, los 3 reglamentos los han bajado y hoy todavía seguimos sin los productos medicinales de la marihuana, que es lo que reclama la gente. Y están muy preocupados ahora por sacar el Instituto de la Mota y sus análogos. Es una desgracia que no estén atendiendo lo importante. Y en este caso, los productos de la cannabis medicinal siguen estando sin pretexto. Realmente no hay ningún pretexto para poder sacar un reglamento tan simple para que ya lo hubiera en México, presidente. ¿Es cuánto?
Gracias, Héctor. Adelante, Laura.
Rafael Ramírez, del Sol de México.
¿Qué tal, presidente Marco? Coordinadores Romero Higgs, diputados Carlos Castaños, Héctor Jaime. Marco, preguntarte sobre estas alianzas. De acuerdo con el PRD, ya hay acuerdo para 100 distritos entre PAN y PRD. Hay un debate entre ustedes con el PRI para dividir 25 partidos para cada uno de estos 3 institutos políticos. ¿Cómo va esta negociación para este porcentaje de distritos, 25, 25 y 25? ¿Se está concretando? ¿No se está concretando? ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la elección de gobernador en Nuevo León? ¿Estarían realizando una alianza con Movimiento Ciudadano? De acuerdo a las estadísticas, a las proyecciones, ¿podría ser que juntos el PAN y MC logren la gubernatura ahí sin lugar a dudas? Y bueno, pues para el diputado Romero Higgs, ¿cuáles serán los efectos perniciosos inmediatos que veremos con este PEF aprobado de manera lastimosa que recorta en todos los sentidos a pues, todos los sectores de todos los rubros, todos los ramos, el primero de enero, ¿qué estaremos viendo? ¿Qué sucederá? Gracias.
Al contrario, Rafa, gracias. A ver, comentarte que son coaliciones distintas. En lo federal, lo que hemos pensado y en lo que se ha avanzado hasta el momento es en una coalición parcial con el PRD. Y esto es de 75 distritos a 150 máximo, es lo que la ley permite. Seguramente nuestro planteamiento pudiera ser de unos 100 distritos, más o menos, de una coalición parcial con el PRD a nivel de distritos federales. Estamos analizando otras posibilidades también que le den potencia a estos distritos en donde hoy las circunstancias ameritan la suma para poder lograr ese objetivo superior de construir esa nueva mayoría y poder reconducir la política económica, social, de seguridad en el país. Esa es una coalición. Otras ya son las que serán de los estados. En el caso de Nuevo León, lo que hasta el momento se tiene muy avanzado es también la coalición PAN-PRD, en la búsqueda de construir el mayor consenso posible también con otras fuerzas políticas. Nuevo León es un estado sumamente importante para el país por la capacidad productiva, por el crecimiento económico, por lo que genera de impuestos federales a todo el país. Nuevo León es un estado que tendremos que darle un cuidado total, buscando que no llegue la mancha morenista y afecte a un estado que es tan potente, con tanto crecimiento, con tanta generación de empleo y de oportunidades para su propia gente. Estamos en la búsqueda de construir los mejores candidatos, las mejores condiciones de competitividad, y ya es esta misma semana en donde se tendrán que tomar las decisiones finales y registrarlas esta ante el órgano electoral en el estado. Adelante, coordinador Romero Hicks, respecto de la pregunta de Rafa.
Gracias. Habíamos dado un comentario hace unos minutos. ¿Qué afectaciones tiene? Catastróficas. Primero, inyecta menos recursos que en el año 2020. Segundo, no van a llegar recursos para obras significativas a las entidades federativas y a los municipios. Tercero, no va a estimular la economía. Cuarto, no va a atender la pandemia. No hay dinero para vacunas. Hay solamente para aleatoriedades. Y hay una serie de aspectos de la atención de pobreza y desarrollo social que no están comprendidos de manera suficiente. Educación, vivienda, agua, servicios básicos, alimentación, seguridad social. La lista es enorme, y a mí me parece que no puede Morena ni la alianza Juntos Haremos Prehistoria, no historia, prehistoria, poder ver de cara y de frente al país sobre las grandes necesidades. Es una traición, un robo y una mentira del presidente de la República a los sueños de los ideales de muchas de las personas que votaron por él. Porque votaron por una esperanza y un cambio y no un retroceso. Y hoy tenemos un presidente que vive en el espejo retrovisor y no entiende que el pasado es un lugar de referencia y no un lugar de residencia. Veamos, por ejemplo, el caso de Tabasco. Una irresponsabilidad, error de diagnóstico en la conducción del tema de los cauces del agua, pésima forma de tratamiento y luego la mentira y el cinismo de reconocer que prefirieron dañar a los pobres, en lugar de canalizar el agua a la capital en Villahermosa. Ese tipo de aspectos son una negligencia criminal, son una negligencia de una ineptocracia soberbia y carente de empatía. Es el tipo de afectación que vamos a tener y la lista es inmensa.
Gracias, coordinador. Adelante, Laura.
Última pregunta. Mayor López de Rafa, si está abierta una rendija para que se alíe con el PRI.
Gracias, Mayolo. Como he comentado, esta semana es determinante. Hasta hoy lo que tenemos ya concretado es un acuerdo PAN-PRD y, por cierto, mucha gente de la sociedad civil, de la sociedad independiente, en donde buscaremos generar una propuesta muy competitiva para ganar la gubernatura. Ya tendremos nosotros nuestro proceso de selección de candidato y donde damos la bienvenida a cualquier perfil, sea panista, no lo sea, sea de la sociedad, para que pueda buscar esta postulación. Iremos por los mejores candidatas y candidatos en el resto del estado y buscaremos tener el mejor resultado también en materia de distritos federales, yendo de los 12 por los 12 distritos federales de Nuevo León y construir ese objetivo superior de una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Gracias, Mayolo.
Muchas gracias a todas y todos. Ya terminamos. Gracias, presidente, coordinadores. Nos vemos la siguiente semana.
Gracias, coordinadores. Gracias.
Gracias, diputados. Presidente.
Carlos, Héctor, gracias a todos. Segundo,
saludos.